8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Mujeres que inspiran, mujeres diversas. Juntas resistimos. Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Una producción especial de Red Radio Universidad de Guadalajara.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta producción especial que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de la Red Radio UDG. Un enorme saludo a toda la audiencia de nuestras emisoras de Radio UDG en Ameca, Autlán de Navarro, Colotlán, Guadalajara, Ocotlán, Puerto Vallarta, Zapotlán el Grande. Reciban un cordial saludo desde Radio UDG en Lagos de Moreno. Soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención. Determinación, decisión y esfuerzo constante por construir su propio futuro, mejores futuros. Las claves en el camino de mujeres que inspiran, mujeres potenciadoras que alientan a las próximas generaciones a construir mundos posibles. Todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la plena igualdad. Por ejemplo, en Latinoamérica, en el sector público y privado, solo 19% de cargos ejecutivos son ocupados por mujeres. Esto según datos de la encuesta del Banco Mundial.
Aunque especialmente en el siglo XX y lo que va del XXI, se ha logrado avances significativos, el último informe Global Gender Gap Report del Foro Económico Mundial concluye que al ritmo actual de progreso se necesitarán 132 años para cerrar la brecha de género global. Desde este panorama, en Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas, haremos una revisión de las luchas, los logros y las resistencias de las mujeres desde distintas trincheras como las artes, la política, la salud, el periodismo, el deporte y los activismos. En el Día Internacional de las Mujeres reconocemos el trabajo en el ámbito de la comunicación y el periodismo a través de la historia de mujeres que hacen camino y detrás de ellas un ejemplo que inspira. ¿Qué motiva a estas mujeres? ¿Qué las inspira? ¿Cómo alientan a las nuevas generaciones? ¿Cómo ha sido su camino en los medios de comunicación? Este 8 de marzo en Red Radio UDG, la historia de mujeres que desde nuestro entorno nos inspiran. Comenzamos. Es abogada por la UDG. Estudió Ciencias y Técnicas de la Comunicación y de la Información en la Universidad de la Sorbona de París. Es periodista con más de 30 años de trayectoria en radio, prensa y televisión, contando historias de mujeres en difíciles situaciones de vulnerabilidad para exponer casos de abuso y violencia. Es una de las voces más contundentes que han evidenciado la dolorosa realidad de la infancia institucionalizada y el tráfico de menores. Con 3 libros en su haber, numerosos reportajes y trabajos periodísticos, recibió el Premio Nacional de Periodismo, 3 veces ganadora del Premio Jalisco de Periodismo Emisario y el Premio Tenamaxtli, reconocimiento por la defensa de los derechos humanos. Ella es María Antonieta Flores Astorga.
Soy una mujer curiosa, inquieta, como ven, ando aquí y allá, y siempre encuentro un motivo para seguir viviendo, para seguir escribiendo, para seguir pues reflexionando, ¿no?, en torno a qué vine y qué papel me toca jugar en este mundo, ¿no? Quisiera que siempre lo que hago, dejar un mensaje de esperanza. Yo ahora ya voy por la esperanza, la resiliencia. Bueno, como periodista creo que tenemos una misión y es esa, justamente de darles a la gente una esperanza, no nada más mensajes tristes, ¿no? Y bueno, ahora voy por ese otro lado, ¿no? Ya como que dije, ya de contar historias muy tristes, no, ahora voy a contar historias muy gozosas.
Las mujeres en el periodismo han abierto y se han hecho camino. Contando historias, escriben su propia historia, mostrando así que el nuevo periodismo mexicano es femenino.
Pues yo he observado en los últimos años que muchas de las cuestiones más peliagudas, vamos a decir, uno de los temas más escandalosos en México, pues han surgido por mujeres, ¿no? Ha habido verdaderas revelaciones gracias a mujeres. Hay más notables entre las mujeres en el periodismo mexicano, creo yo, así, entre los hombres, tal vez porque como estamos acostumbradas a empujar y a meternos como sea, pero creo que que esa parte de mujer, yo no digo, ay, porque tenemos otras, no tenemos, o sea, somos iguales. Te lo digo porque yo fui, ahora sí que de las primeras en esta última época de antes de terminar el siglo pasado, en la que me empecé a meter mucho en el tema de la violencia. Y los periódicos y todo decían, ay, no, es que esos temas son para la atención de policía. No, son temas sociales que tienen que importarles a todos, hombres y mujeres, ¿no? Pues es eso, que tal vez por las dificultades que hemos tenido todas para encontrar nuestro lugar, hay muchos vacíos, y uno de esos vacíos pues era justamente la niñez, los temas de derechos humanos, de mujeres y hasta de hombres, ¿no? Porque generalmente nosotras somos las que estudiamos el tema también de los hombres maltratados, ¿no? Entonces creo que ha sido muy importante de ver la labor de nosotras las mujeres en el periodismo.
Ir a donde nadie va, hablar lo que nadie habla, cuestionar a los poderosos, mostrar lo que quieren ocultar, las historias que Mafa se empeñó por contar.
Sí, batallé mucho con historias muy, muy tenebrosas, muy escabrosas, pero me llegó un día, me dijo alguien, ay, yo no sé por qué tú no le entras mejor a hacer temas políticos, esto es más, eso te da más brillo y te da no sé cuánto y te da más poder, bla, bla, bla. Y yo dije, ¿sabes qué? No, o sea, yo quiero hacer algo que me gusta y sobre todo algo que no le gusta hacer a la mayoría de los periodistas, ¿no? Entrevistar mujeres, entrevistar niños, meterte a esos temas que duelen. Nadie quiere hacer eso porque todos queremos la pura vida bonita, ¿no?
Ser periodista en México no es fácil e incluso peligroso. Un poco de temeridad y tenacidad es lo que se necesita para poder defender la historia.
Yo creo que siempre he sido muy bendecida, la verdad, y lo he visto. O sea, así de repente te llega gente que te quiere, te protege, te cuida, es la verdad. Pero creo que la desfachatez, si podemos llamarle de eso, de esta manera con la que escribo y con la que hablaba, pues no sé, no les quedó a nadie. De todos los denuncias firmes, denuncias públicas, con nombres, apellidos, con cuántos se llevaron, ta, 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 ta. Nunca nadie me dijo, ¿sabes qué? Estás mal, no es cierto. Más bien se callaban, y creo que eso es muy doloroso, ¿no? Y bueno, sí, se encargan a alguien de estarte hablando y de estarte molestando, pero yo ahora sí que voy derecho y no, mijito, no. He sido muy temeraria, esta es la palabra, porque ni modo que diga, ay, soy muy valiente, ¿no? Tenemos que tener un poco de temeridad para hacer las cosas, y con esa temeridad me muevo en aquí y en donde sea, ¿no? Nunca no me paro. Yo no me he parado porque alguien me detenga ni porque el jefe de redacción diga, ay, no, esa nota no va, no, pues por otro lado la ataco, pero la ataco.
Carriolas vacías, tráfico de niños en México, 2012. Niños a la carta, 2017. Y La bestia que devora a los niños, 2023. Sus libros más conocidos, María Antonieta, ha encontrado en las letras la forma de perpetuar la esperanza.
El primer libro que hice fue el de las carriolas vacías. Creo que fue producto de la frustración. De haber hecho un trabajo de mucha investigación, de haber demostrado con documentos así clarísimamente cómo desde las mismas instituciones públicas estaban vendiendo niños. Pero como era el mismo régimen, el mismo sistema, ya no hallaba ni, no había por dónde se lograra un resquicio de justicia para la gente, ¿no? No había. Entonces dije, bueno, todo este material que voy a hacer, no, tiene que quedar en alguna parte, ¿no? Y curiosamente me puse a hacer un acopio de todas las historias, porque son historias que las viví, las sufrí con la gente, ¿no? De que ahorita tienes a tu niño y mañana ya no lo tuviste y nunca lo vas a volver a ver. Entonces, por eso fue producto de la frustración, de que quieres que al menos se quede. ¿Por qué? Porque es un punto de referencia. Se demuestra claramente el robo de niños, la venta de niños. Y bueno, eso es muy triste, pero es real, ¿no? Después fue el tema de niños a la carta, que era lo mismo también, tráfico de niños. No, es que ya me estoy diversificando. Ya hice tres libros de tres personajes de Guadalajara, pero esos son temas aparte, vamos, son gente que quiso que le hiciera su historia y yo feliz porque son gente que tiene mucho que decir. O sea, finalmente te diversificas y además me encanta, ¿no? Me encanta escribir, me encanta conocer y sobre todo es a rescatar esas historias que pueden servirle a otros. Son historias que tienen que estimular a alguien. Ahora voy por esas historias. Historias de resiliencia, historias de esperanza, ¿no? Y creo que hay muchas.
Reconocer es justo, pero más aún, celebrar el trabajo de mujeres que se convierten en referente e inspiración.
Bueno, yo sí quisiera, a mí me gustaría mucho que las mujeres de mi edad, y no voy a decir cuántos años tengo, quisiera que no se sentaran, medito, hago muchas cosas que las mujeres de mi edad debían hacer para que se sintieran bien. Entonces, si eso es inspirador, y no digo nomás a las de mi edad, a mujeres más jóvenes, ¿no? Creo que el secreto es saber qué quieres de tu vida. Cuando ya sabes lo que quieres, vas pum, 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 y dices, ay, ya, hoy avancé otro poquito. Creo que es eso, es saber qué quieres y saber que, pues, que no te puedes quedar callada ni que tampoco te puedes sentenciar a vivir ya una vida triste porque te pasó esto y porque le pasó lo otro. No, ya lo hiciste en su momento, ya lo enchillaste hasta que te cansaste, vamos a lo que sigue, ¿no? Entonces creo que si eso inspira a alguien, pues qué bueno, ¿no? Leer, hacer ejercicio, comer bien, etcétera. Creo que todo eso te ayuda a sentirte bien, a sentirte mejor. Y sí me gustaría contar algunas historias para decir, ¿sabes qué? Yo le hice así, a lo mejor te sirve lo que yo hice, ¿no? Eso también puedo hacerlo alguna vez, porque sí es importante tener como imágenes cercanas de gente que pudo salir. Que te digo, si yo salí, tú puedes salir. Si yo hice esto, tú también puedes hacer esto, ¿no?
Yo inspiro, tú inspiras, nosotras inspiramos y juntas resistimos.
Ping Pong con...
Hola, soy Mercedes Altamirano, comunicadora, conductora y productora en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
Personalmente, ¿qué te inspira?
Personalmente me inspira mi familia. Desde niña estuve rodeada de información de todo tipo.
Profesionalmente, ¿qué te inspira?
Profesionalmente me inspira ser un puente de comunicación porque la comunicación es servicio, ya que la información es poder para empoderarse.
¿Cómo inspiras?
Decir que inspiro es muy pretencioso. Si alguien encuentra en mi trabajo inspiración, entonces ese alguien me regala la posibilidad de seguir trabajando con pasión, porque mi profesión le es de utilidad en algún sentido a quien me hace favor de escucharme.
Ping Pong Con.
Hola, soy Laura Sepúlveda, reportera de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara.
Personalmente, ¿qué te inspira?
Personalmente me inspira la pasión por lo que hago, el superarme a mí misma cada día y descubrir de lo que soy capaz de realizar.
Profesionalmente, ¿qué te inspira?
Profesionalmente me inspira demostrar que las mujeres somos capaces de desempeñarnos en cualquier ámbito que nos propongamos, incluso en aquellos dominados por los hombres.
¿Cómo inspiras?
Y con mi trabajo creo que puedo inspirar a más mujeres para que luchen por sus sueños sin importar los obstáculos que puedan encontrar en el camino. No es fácil, pero con determinación podemos llegar hasta donde nosotras nos propongamos.
Ping Pong Con.
Soy Wendy Selene Pérez, periodista independiente.
Personalmente, ¿qué te inspira?
Me inspira ver y escuchar a mi hijo, la ternura y la fuerza de mi madre o la generosidad de mis amigas.
Profesionalmente, ¿qué te inspira?
Me inspiran las nuevas generaciones de periodistas, tejiendo redes para el trabajo, para el aprendizaje, para defender sus derechos laborales y para crear sus propios proyectos. Y me inspiran, por supuesto, las mujeres que se han convertido en detectives, forenses, científicas, arqueólogas, criminólogas, en busca de sus familiares que han sido desaparecidos.
¿Cómo inspiras?
Espero que otras mujeres puedan sentirse motivadas al saber que fui la primera de la familia en ir a la universidad, que tuve que reparar computadoras en una fábrica de IBM para pagar las colegiaturas y que en el primer trabajo que pedí como reportera me dijeron que no. Pero con los años, los reportajes que he podido hacer con otros colegas han sido reconocidos 2 veces con el Premio Nacional de Periodismo.
Yo inspiro, tú inspiras, nosotras inspiramos y juntas resistimos.
Con esto cerramos la participación desde Radio UDG Lagos de Moreno. Los dejamos con lo que desde nuestras emisoras hermanas de la red han preparado para este especial con motivo del 8M. Esto es, Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. Ya volvemos.
Juntas. Juntas. Resistimos. Ya volvemos. Mujeres que inspiramos. Mujeres diversas. Estamos de vuelta.
¿Qué ¿Qué tal? Soy Julieta Marón, al frente de Radio Universidad de Guadalajara en AMECA, y toca el turno al segmento de Mujeres Destacadas en el Arte. Las mujeres han desempeñado roles significativos en todos los aspectos del arte a lo largo de la historia, a pesar de enfrentar desafíos y barreras sistemáticas para su reconocimiento y participación. En este terreno, Jalisco no ha sido una excepción. Y a continuación presentamos algunos fragmentos de mujeres que, aunque ya no están con nosotros, llegaron a hacer una labor destacada y de gran impacto y enriquecimiento de la vida cultural en Jalisco en su respectiva época.
Híjole, eso sí me costó lágrimas. Son cinco movimientos.
O sea, que fuera en entrevista, que tocáramos
en grabación, yo me andaba piense.
Comenzamos con Áurea Corona, notable pianista y maestra de piano por más de 60 años, nacida en Autlán de Navarro, Jalisco, en 1906. Su principal aportación fue a través de la enseñanza del piano.
Ah, cuando la fundación, fueron varios conciertos de inauguración. Yo, media aventada, ¿verdad?, sin tener un solo centavo, dije, voy a poner mi escuela. Me dice mi papá, ¿y a qué te atienes? Le dije, pues a que Dios me ayuda. Me fui un día con un tío a platicar y le dije, oye, búscame un local para establecerme. Me dice, ya lo tengo, exactamente donde está el Hotel Fénix, por la Avenida Corona.
En los años 30, Áurea Corona gozaba de un buen reconocimiento artístico en el medio musical de Guadalajara y constantemente era invitada a participar en eventos culturales en todo el país, lo que la llevó a abrir su propia escuela, la Escuela Superior de Música, ubicada en la Avenida Corona en un inicio y posteriormente en la calle Pino Suárez. Desfilaron maestros como Domingo Lobato, Ignacio Camarena y Manuel de Jesús Arechiga.
Quise viajar, que me fue del cocol, como dice uno. Vendí mi escuela, porque yo quería estarme 2 años. Dije, me paseo, me pongo a estudiar, y resulta que me salió un comprador, me compró la escuela, y nunca me pagó ni un centavo, y me quedé yo embarcada en Europa.
En 1978, en sus 50 años como pianista, se presentó en el Teatro Degollado con la Orquesta Sinfónica de Guadalajara, interpretando el concierto en re menor de Mozart y de Mendelssohn, el concierto en sol mayor.
Cuando empecé a estudiar, pues me ponían piezas muy bonitas de Chopin, de Scarlatti, de Beethoven, de todo toque. Yo estaba estudiando, llegaba alguna amiga y decía a mi papá, pues me dispensas, pero estoy estudiando y no le gusta que le interrumpa.
La doctora e historiadora Guadalupe Mejía menciona que en 1992 la maestra Corona recibió un homenaje a su labor docente en el campo de la música por parte del gobierno del estado. Recibió diversos reconocimientos, pero sin duda uno de los más significativos para la maestra Áurea Corona fue el que le rindió el ayuntamiento de su ciudad natal cuando la declaró hija predilecta de la ciudad de Autlán. Después de una vida dedicada a la interpretación y la enseñanza de la música, Áurea Corona murió el 7 de diciembre de 1996 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Toca el turno a Helen Hoth, pionera de la danza clásica en nuestro estado. A finales de la década de los 40, llegó a nuestra ciudad una muchacha alta y de cabello oscuro de nombre Helen Hoth. Nacida en la Ciudad de México en 1924, había sido alumna de Miss Carol, una famosa y exigente maestra de danza que tenía su academia en Paseo de la Reforma, donde impartía clases a hijas de estadounidenses e ingleses, avecinados en la capital y en otras academias.
Porque ya ve cómo eran entonces. No quería que estudiara, pero yo le lloraba todos los días, porque me llevaron a ver una compañía de ballet y me enamoré del ballet completamente. Entonces todos los días molestaba yo que me dieran clases y mi mamá no quería que yo tomara clases de ballet, pero yo insistí tanto que por fin me llevaron a tomar clases. Ahí comencé yo, tendría yo como unos 6 años aproximadamente.
Según el libro Pioneros de la Danza en Jalisco de Angélica Íñiguez, Helen Hoth, o Miss Helen, como la llamaban sus alumnas, no tenía entre sus planes la docencia, pero las circunstancias la llevaron a abrir una academia de ballet clásico en Guadalajara, donde se impartieron por primera vez en la historia clases de danza académica con una técnica definida, la rusa, que según ella misma había aprendido en Nueva York con Balanchine.
Entonces yo puse mi estudio ahí en el edificio Lutecia. Estaba yo, tenía mi estudio ahí. Estaba en el centro, donde estaba el edificio Lutecia.
La Academia de Ballet Helenjot, ubicada en la calle Chapultepec, generó un desarrollo cultural importante en la danza clásica de nuestro estado. Volvemos al piano ahora con la maestra Leonor Montijo, nacida en Hermosillo, Sonora en 1932. Desde muy niña, recibió lecciones de piano y en 1961 ingresó como maestra de piano de la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara, además de impartir la cátedra de piano en la Escuela Superior Diocesana de Música Sacra y en la Academia Musical de la profesora Áurea Corona, por lo que fue maestra de un gran número de pianistas, directores de orquesta y maestros de música, entre ellos José Guadalupe Flores, Ana Eugenia González Gallo, Enriqueta Morales, Francisco Orozco, Marco Antonio Verdín, Joel Juanquí, por solo mencionar algunos. De hecho, se considera que fue la maestra universitaria que más pianistas tituló.
¿Quiénes han sido tus alumnos actualmente? De los que están
Gaby
actualmente.
Flores, Rosy, con la que toqué, Raúl Manderas, que es el jefe de área ahorita, está Roberto Gutiérrez,
exdirector de la Escuela de Música,
director,
claro,
de la,
sí,
Escuela de Música. No me quiero que se me quede ninguno.
Joel
Juanquín, exactamente.
Y está de maestro, ¿no?
Está de maestro. Nomás se acaban de jubilar otros tres. Uh-huh. Pero Manuel Cerda.
Verdín sigue, ¿no?
Verdín, Marco, tú.
No me acuerdo, ¿cómo no?
Sí, Marco. Sí, que bueno, son maestros de la escuela, fíjate.
Luego, Enriqueta ya está jubilada.
Está dando clases.
Está dando clases todavía, entonces sí, todavía cuenta porque fue
cuenta
la primera,
todavía,
además, ¿no?
Sí. Sí, sí, pues no me gusta enumerarlos porque no se me queda uno.
Al piano como solista dio un gran número de conciertos con la Orquesta Filarmónica de Jalisco, Sinfónica de Jalapa, de Morelia, de Querétaro y de Tucson, haciendo dúo con el chelista Arturo Javier González en muy exitosas giras. También dio conciertos por varias ciudades de la República e igualmente con Carlos Prieto, Anastasio Flores y Manuela Enríquez, con quien hizo giras por Estados Unidos y Europa, en Francia e Inglaterra, y realizó varias grabaciones de discos con las obras del maestro Domingo Lobato.
Bueno, Brahms también, ¿eh? Ay, la Opus 5 de Brahms también, híjole, eso sí me costó lágrimas. Son 5 movimientos.
¿A qué obra te has quedado sin tocar o que no has tocado, pero que quieres que llegue algún día que la toques?
El concierto número 2 de Brahms.
Es considerada por la crítica musical nacional como una de las grandes pianistas mexicanas al haber interpretado obras de gran dificultad. El 17 de agosto de 1996, el Consejo General Universitario la nombró maestra emérita en la Universidad de Guadalajara. Falleció el 5 de mayo de 2018. En el terreno de la pintura, mencionamos ahora a la gran pintora Marta Pacheco, nacida en Guadalajara en 1957. Realizó estudios en la Escuela Normal de Occidente y una vez graduada como maestra, ingresó a la Universidad de Guadalajara para cursar la carrera de pintura en 1976.
No trabajaba el color, siempre se me dificultó. Yo creo que voy más hacia lo gráfico o la escultura. En la escuela llevé un poco de nociones de escultura, pero lo que decidí fue llevar la carrera de pintura.
En 1982 presentó su primera exposición individual y desde entonces exhibió su obra en numerosas muestras colectivas e individuales en galerías y museos de México, Estados Unidos y Europa. Además, fue primer lugar de pintura del Salón de Octubre en 1989 y el primer lugar de dibujo en la Bienal Nacional José Clemente Orozco.
No, solo tuve la formación de la Escuela de Artes Plásticas y yo creo que le debo bastante al maestro Jorge Martínez. Lo primero que vi, que me dije, quiero hacer esto, fue un dibujo de Leonardo de un conejito. Pero por más que he tratado de encontrarlo, no lo hallo.
Su obra se caracterizó, no obstante su crudeza, por una mirada compasiva hacia los personajes marginales que retrató con gran maestría entre la locura y la muerte. Concordante con esta última, murió el 1 de noviembre de 2021. ¶¶
como dos maneras, aunque esta vez trabajamos más de la segunda. Una, la primera es improvisando en el ensayo y se van definiendo las partes, ¿no? Cada quien improvisa como se propone una base rítmica, por ejemplo, y ya van entrando todo lo demás. Y la otra es que alguno de nosotros llevamos una idea de que trabajamos en casa, y ya sea una melodía o alguna frase de guitarra, no sé.
No podemos dejar de mencionar a Rita Guerrero, icónica vocalista del grupo Santa Sabina, nacida en Guadalajara en 1964 y que nos dejara en el año 2011 a tan temprana edad.
No era que nos negáramos a participar en la televisión, porque sí hicimos varios programas, entrevistas, sino más bien como que lo que les molestaba era que de repente quieren paquetear a la gente. Siempre creímos que si aparecíamos en televisión íbamos a aparecer como un espacio que nos dieran a nosotros. Entonces, eso era lo que no nos gustaba. Entonces, era de que van a la tele, pero sí, pero ¿qué programa, no? Entonces, no es que no quisiéramos salir en la tele.
Y cerrando con broche de oro, despedimos este bloque de mujeres destacadas en el arte con un beso. Consuelo Velázquez, nacida en Ciudad Guzmán en 1916, una de las más destacadas compositoras a nivel mundial, quien contribuyó con su vida y obra como pianista, concertista y compositora a la vida cultural e imagen internacional de México, al desarrollo de la propiedad intelectual y al derecho de autor, con un gran legado. Su éxito más conocido, Bésame Mucho, una de las canciones mexicanas más populares del siglo XX y de todos los tiempos, probablemente la canción más traducida y versionada del mundo.
En esa época, decir que una jovencita diera un beso era, ay, como un pecado, porque no permitían que las jovencitas dieran besos, y menos este. Y entonces andaba piense, y llegué en alguna ocasión, pues, ver que alguna persona se daba un beso, pero como escondiéndose, aunque fuera de día o hubiera más gente, lo que sea. Si la hiciera hoy, pues ahora ya valoro lo que es dar un beso. Pues la hice, pero sí tenía yo ganas de dar un beso.
Hasta aquí este bloque de mujeres en Jalisco que ya no están con nosotros y destacadas en las artes.
Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Celebramos a las mujeres que inspiran y resisten con valentía y determinación. Ya volvemos.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire.
La investigación no son 4 años, la investigación no tiene tiempo.
Conozcamos las historias de las científicas, atletas y muchas más mujeres que transforman y engrandecen nuestras comunidades. Estamos de vuelta.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Participación política y paridad. Lucha de la mujer en México. Hace 68 años, el 17 de octubre de 1953, el presidente de México, Adolfo Ruiz Cortines, promulgó las reformas constitucionales para que las mexicanas gozáramos de ciudadanía plena. En las elecciones federales de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a emitir su voto. Por primera vez, una mujer logró acceder a una diputación federal con Aurora Jiménez de Palacios en la 42ª legislatura, es decir, la número 42. Hace 10 años, el principio de paridad fue incorporado a nuestra Constitución. Paridad es igualdad. En 2014, el artículo 41 constitucional establece que los partidos políticos deberán postular paritariamente sus candidaturas para los congresos federal y local. El paso de las cuotas de género de 40 a 60 a la obligación de los partidos políticos de postular en paridad a los cargos de elección popular en la legislatura federal y en las entidades federativas ha sido de suma trascendencia en nuestro país en relación con los derechos político-electorales de las mujeres. Hace 3 años, en 2021, la paridad irrumpió en la Cámara de Diputados en la 65ª legislatura, es decir, la número 65, que se convirtió en la legislatura de paridad. Por primera vez, su integración de 250 legisladores y 250 legisladoras. La maestra Lorena Jiménez estuvo en esa legislatura como diputada por el 5º Distrito.
Tenemos la fortuna de que esta legislatura precisamente sea la legislatura de la paridad de género, en donde somos la mitad más uno mujeres de los integrantes de esta legislatura. Finalmente se ha concretado la aspiración de Elvia Carrillo Puerto, que fue la iniciadora de toda esta lucha en pro de la participación de las mujeres, porque finalmente tenemos equidad en la participación política.
De los 9 municipios que integran el 5º Distrito Electoral en el estado de Jalisco, solo en 4 habían llegado mujeres a la presidencia municipal. Tomatlán es pionero de la lucha por la participación y paridad de género. En 1968, hace 55 años, la primera presidenta municipal, maestra Teresa Guerra Arrizón. En 1989, Berta Onésima González Rubio, presidenta también de Tomatlán, y fue diputada federal por el 5º Distrito en 1991.
Para mí, ser presidente municipal de Tomatlán significó el más alto honor que puede tener una persona. Siento que esta experiencia que yo viví fue increíble, porque a Tomatlán le trajimos muchas obras. Esta fue una oportunidad para mí, porque de ahí fui requerida para ser candidata a diputada federal.
En Tomatlán, Jalisco, figuras como Nélida Rodríguez, presidenta municipal de 2004 a 2006, Soledad Meléndez de 2007 a 2009, mientras tanto en San Sebastián del Oeste, Berta Aguirre en 1983, Yesenia Pulido en 2012, Mixtlán, Mireya Curiel Arias, en Mascota, Sara Castillón y en Talpa de Allende, en donde tuvieron que transcurrir más de 195 años para que una mujer llegar a la presidencia municipal con Violeta Becerra Osoria.
Para mí ha sido verdaderamente un honor ser la primer mujer electa presidenta municipal de este bello municipio. Hubo un momento que para mí estuvo en peligro porque se veía muy poca participación. Con esta nueva legislación, creo que la participación de la mujer es muy importante porque pues esto fortalece la democracia.
Actualmente, Talpa de Allende tiene una mujer presidenta con la doctora Patricia Sánchez Moro.
Talpa de Allende siempre había mantenido una resistencia a los gobiernos encabezados por las mujeres, si bien tuvieron que pasar muchos años para abrir esa puerta. Hoy los talpenses tenemos una nueva visión a la forma de gobernar. Gracias a la equidad de género, hoy las mujeres tenemos posibilidades de proyección para alcanzar los espacios públicos que anteriormente no se otorgaban.
Para las mujeres indígenas de los pueblos originarios ha sido más difícil la lucha por la defensa de sus derechos y una existencia digna ante la discriminación e injusticia. Las mujeres indígenas y afromexicanas son ejemplo de lucha ante el racismo y exclusión. Han vencido el reto para su participación en la vida política del país. Muestra de ello la diputada federal Irma Juan Carlos, líder indígena, chinanteca, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Congreso de la Unión.
Agradecer a las y los hermanos diputados presentes de manera presencial y también quienes nos acompañan a través de el Zoom. Solicito a la Secretaría haga del conocimiento el resultado del cómputo de asistencia de diputadas y diputados a esta reunión.
Hoy, jóvenes activistas como Eroba Olmos, creadora del colectivo Vallarta FEM, nos comparte su lucha y visión.
Con el tema de la paridad de 50-50 de las candidaturas y de impulsar a las mujeres en la política, tendríamos para 2024 pues un panorama muy distinto en donde se diera de forma natural la participación política de las mujeres. Y la realidad es que estamos viviendo un momento histórico en donde la mayoría de las candidatas, incluso para la presidencia de México, son mujeres, y quienes lideran las encuestas son mujeres por primera vez en la historia. Teníamos anteriormente que sí participaban algunas mujeres candidatas, pero ni siquiera se encontraban dentro de las encuestas como el top 3. Y ahora tenemos incluso el récord histórico de mujeres siendo gobernadoras. Contamos actualmente con 9, y eso es algo histórico porque antes teníamos una y después pasaron otros 6 años y conseguíamos otra, pero la otra ya no era, entonces solo teníamos una al mismo tiempo. Actualmente tenemos 9 mujeres gobernadoras en nuestro país. ¿Cuál es el panorama para ahora las elecciones de 2024? Pues favorable, en el sentido de que han obligado a los partidos políticos a que ya no haya compadrazgos ni club de Toby, sino que de forma obligatoria los partidos políticos tengan que elegir a las mujeres para ser candidatas. Ya no es una elección, ya no damos este pie a que ocurra la violencia política en razón de género, que de todas formas sigue pasando, pero se han aminorado las posibilidades de que los partidos, pero también el electorado y también los medios de comunicación puedan cometer ese tipo de violencia contra las mujeres. Entonces, actualmente tenemos un Instituto Electoral de Participación Ciudadana que dijo, de los 10 municipios con mayor población y con mayor competitividad para cada partido, tienes que por lo menos lanzar a 5 mujeres como candidatas. Esto también, pues, aplicando en todos los sentidos. Entonces, ya no nos van a mandar a nosotras a los lugares en donde saben que vamos a perder la elección, en donde saben que a lo mejor por el contexto social, cultural e ideológico, no vamos a ganar en ningún momento o no tenemos ni siquiera la posibilidad. Entonces, hemos avanzado, pero ha sido, pues, obviamente resultado de lucha. Entonces, el panorama pues es prometedor y esperemos que las mujeres sigamos alzando la voz para conseguir todavía más espacios, y por ello y por todas las demás formas en las que la violencia contra la mujer se ha hecho pues visible, la violencia política, pero también la violencia que vivimos en todas las formas y en todas sus manifestaciones las mujeres, que las colectivas, las mujeres de todas las edades, niñas, jóvenes, adolescentes, vamos a salir hoy, 8 de marzo, a tomar las calles de la ciudad una vez más en búsqueda de la visibilización de la violencia que vivimos, pero también del panorama en el que nos encontramos, y claramente proponiendo lo que queremos para acceder a una vida libre de violencia, pero también a una igualdad de oportunidades en donde las mujeres realmente seamos reconocidas como ciudadanas y tengamos el pleno ejercicio de nuestros derechos.
¡No estás sola! ¡No estás sola!
La lucha continúa en un estado como Jalisco, que se resiste a la paridad, no solo en la participación de la mujer en las elecciones, también en la paridad en cargos en las administraciones públicas. Claro ejemplo es el municipio de Puerto Vallarta. De 20 posiciones de dirección, 17 son encabezadas por hombres y 3 por mujeres, una de ellas en el Instituto de la Mujer. En el gobierno del estado de Jalisco, de 66 posiciones de dirección, 46 son encabezadas por hombres y 20 por mujeres. Mujeres, activistas, vivas, libres, se unen en este día en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mujeres que han luchado por los derechos de las mujeres e igualdad, participación política y paridad. Lucha de la mujer en México.
Programa especial en red. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Mujeres que inspiran. Mujeres diversas. Producción, guión y locución, Susana Carreño. Edición, José Gómez. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo.
marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca.
Que las hermosas están en tu país. Entonces, ¿por qué coño las estáis dejando morir?
Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
La fortaleza de las mujeres que resistimos radica en nuestra diversidad. Continuamos. Reconocemos y celebramos a mujeres de todas las razas, culturas, orientaciones sexuales e identidades de género. Desde nuestra diversidad resistimos. Regresamos.
Estás escuchando el programa Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas, un esfuerzo de la red Radio UDG. Te saluda detrás del micrófono Andrea Gutiérrez Vargas desde Radio Universidad en Ciudad Guzmán. Agradezco a mi compañera Susana Carreño hasta Puerto Vallarta, quien nos presentó la participación política y paridad, lucha de la mujer en México. Ahora vamos a explorar un tema vital y que a menudo es subestimado, la salud de la mujer a lo largo de toda su vida. Desde la infancia hasta la adultez mayor, enfrentamos una serie de desafíos médicos y es momento de que conozcamos las etapas que atravesamos. Y es que desde que llegamos a este mundo, nuestros primeros padecimientos son las infecciones respiratorias, gastrointestinales y de tipo genitourinarias. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la malnutrición es uno de los principales factores en el 45% de las muertes en las infancias menores de 5 años.
Las afecciones respiratorias. Ciertamente tenemos muchos virus en nuestro ambiente y también muchos microorganismos que son bacterias. Entonces, las principales causas en estos grupos etarios son precisamente las afectaciones respiratorias, las enfermedades respiratorias, y sean altas o bajas. Tenemos también, uniéndose a la lista, las enfermedades gastrointestinales, y en las etapas infantiles también tenemos afectaciones sobre todo de tipo alérgico y las enfermedades genitourinarias.
Pero, ¿cuáles son los factores que más nos aquejan a las mujeres? La doctora Sonia Guzmán del Toro, médico familiar y egresada del Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, explica que es el embarazo adolescente, uno de los temas prioritarios de atender y concientizar.
Hablamos de un tema importante tocar en este día, que es el embarazo en adolescentes, ¿verdad? En este grupo de los 10 a los 19 años que se presentan en no solo en nuestra comunidad, sino a nivel global, adolescentes embarazadas. Entonces, también estas causas toman los primeros lugares en este grupo de edad que antes no lo teníamos.
¿Cuáles son los factores para esto que está sucediendo en nuestras adolescentes?
Hay muchos factores, desde los cambios sociodemográficos, económicos, tiene mucho que ver las redes de apoyo familiares, la incorporación, te digo, es multifactorial, la incorporación de las mujeres a la vida laboral también. Entonces, es multifactorial. Abordamos este tema, sí es un tema delicado, es un tema que se aborda desde diferentes puntos de vista. Podemos hablar desde los factores de riesgo, sobre las redes sociales, hablamos también de que esto del COVID además nos trajo un poquito más de tal vez de libertades a los hijos en redes sociales sin supervisión.
Sonia Guzmán explica que otro de los elementos puede ser que las campañas de difusión sobre la planeación de embarazo no están llegando a todas nuestras mujeres adolescentes. Y destaca que la responsabilidad también es de madres y padres, pues la comunicación es la base.
Tal vez puede jugar un efecto por ahí de riesgo, que las asesorías en planificación familiar tal vez no están dadas de manera asertiva, o los métodos de planificación no son de manera adecuada a la difusión, su difusión en los medios de comunicación o la información que tienen los adolescentes por ciertos tabús todavía en las comunidades. no se les permite hablar sobre temas sexuales desde la familia, desde, y entonces buscan información en la escuela, con las amigas, con las vecinas, información que no precisamente es de manera clara, de manera directa. Entonces yo creo que va vinculado mucho a la desinformación que hay sobre los métodos de planificación, y en una zona metropolitana pueden tener un poco más acceso a estos métodos de planificación como tal, y a la información y al contenido de los métodos de planificación. Debemos de tener la información fundamental en el hogar, en la familia, no dejarle a los maestros, no dejarle a la comunidad ni a una institución de salud esta responsabilidad. Somos corresponsables, pero el fundamento y las bases sólidas vienen en la familia, vienen yo como padre de familia que le estoy informando, si estoy dándole, estoy heredando también estos tabús, pues precisamente esto va a generar un mito, va a generar que esto crezca.
Además del riesgo de un embarazo adolescente, se presenta otra amenaza. De acuerdo a cifras de la OMS, a nivel mundial, las adolescentes y las mujeres entre 15 a 24 años de edad presentan un riesgo de infección por el VIH. Esto es el doble de posibilidades que los niños y jóvenes de la misma edad. Esto está asociado a prácticas sexuales poco seguras, a menudo no deseadas y realizadas bajo coacción. Para las mujeres en edad reproductiva, es decir, de 15 a 44 años, y las mujeres adultas de 20 a 59 años, se encuentra otro aspecto al que se le teme, y es que las mujeres deberíamos sentirnos en confianza de acercarnos a nuestro personal de salud para resolver dudas, así como para ser exploradas sin sentir juicios de valor.
Tenemos que impactar, dependiendo a la comunidad a la que estamos llegando, a la población que estamos atendiendo, hacerlo con cuidando precisamente la vulnerabilidad con la que puede estar una mujer al llegar al consultorio y decirnos, necesito que me revise una mama o necesito que me hagan un Papa Nicolau porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces, yo creo que la manera de inicia el impacto inicia desde la manera en la que empezamos a abordar a nuestro paciente. El paciente se siente cómodo, la paciente se siente cómoda para expresar todo lo que quiere expresarnos en la consulta. Desde ahí, pues yo creo que vamos a ver el éxito que vamos a tener para conquistar a esta paciente, para que se haga a lo mejor su mamografía o que permita que se haga una revisión de mama por un personal de salud.
¿Qué es necesario para alentar a las mujeres a que acudan a revisiones médicas para, en caso de tener algún padecimiento, sea detectado a tiempo? La médica familiar explica que, además de políticas públicas, es necesario contar con las historias de quienes ya han pasado por esto.
Yo creo que también las políticas públicas han apostado mucho a los carteles, a la difusión, en los spots, en la radio, en la televisión, pero creo que hemos dejado un poco al lado sobre las historias de vida que grandemente nos aportan las pacientes que ya han padecido un cáncer de mama, un cáncer de endometrio, un cáncer de ovario, alguna patología. El hablar con las mujeres, el hacer foros donde precisamente la mujer se atreva a expresarnos lo que ha vivido antes de la detección, durante la detección, después del tratamiento, durante el tratamiento, es pieza fundamental de impacto en otras mujeres.
¿Por qué amamantar? La OMS promueve de manera activa la lactancia materna como la mejor fuente de alimentación, pues señalan que es una de las formas más eficaces de garantizar la salud y la supervivencia de las niñas y los niños. Sin embargo, contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, menos de la mitad de los lactantes se alimentan exclusivamente con leche materna. ¿Cuáles son los beneficios de amamantar? Sonia Guzmán del Toro los explica.
Son muchísimos, tanto para la madre como para el bebé. Ayuda a que el útero regrese a su tamaño, reduce el sangrado posparto, reduce la probabilidad también de sobrepeso y obesidad posterior al embarazo, es relajante, crea ese vínculo madre e hijo indestructible durante toda la vida, ¿verdad? Disminuye la depresión posparto. También disminuye el riesgo del cáncer de ovario, del cáncer de mama. También cuando se utiliza en condiciones regulares, sirve de un método anticonceptivo. En niños ayuda mucho a disminuir los cólicos, disminuye también, hay muchísimos beneficios, las incidencias de enfermedades respiratorias, de enfermedades gastrointestinales, ayuda a que también las ganancias de peso en los niños vayan adecuadas a su edad, protege su sistema inmune, reduce el riesgo de asma, de alergias.
Y es que tanto estudios como organismos internacionales señalan que los niños amamantados muestran un mejor desempeño en las pruebas de inteligencia, además de ser menos propensos al sobrepeso o la obesidad y en algún punto a padecer diabetes. Muchos son los padecimientos que las mujeres atravesamos desde el momento que llegamos a este mundo y hasta el momento que nos vamos de él. Así que además de la necesidad de políticas públicas de salud completas, nuestra médica nos resume qué necesitamos como mujeres individuales poner ojo para evitar enfermedades de pequeño y gran impacto.
Promociona la salud, hablo de alimentación, hablo de actividad física, hablo de mejorar los hábitos, ¿verdad?, que se generan desde casa. Hablo de prevención, promoción, prevención y control. Si ya tenemos una enfermedad, pues hay que llevar a los niveles óptimos o a los parámetros óptimos para llegar a controlar esa enfermedad y evitar las secuelas.
Hemos llegado al final de este bloque. No te despegues, que aún continúa Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. Vamos a una pausa y volvemos con nuestras compañeras y compañeros de Radio UDG en Colotlán.
Que las hermosas están en tu país, entonces ¿por qué coño las estáis dejando morir?
Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo.
La fortaleza de las mujeres que resistimos radica en nuestra diversidad. Continuamos. Reconocemos y celebramos a mujeres de todas las razas, culturas, orientaciones sexuales e identidades de género. Desde nuestra diversidad resistimos. Regresamos.
Hola. Les saluda Dolores Hernández desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Seguimos en este programa especial Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. Queremos compartir en este programa una experiencia de lo que significa ser mujer en la diversidad. Esta es la historia de Aurora. ¿Me acompañan a escucharla?
Nos discriminan primero por ser transexuales. Y después nos matan por ser mujeres. Después nos matan por ser mujeres.
Las personas transexuales tienen una identidad de género que no coincide con su sexo asignado al nacer y desean hacer una transición al sexo con el que se identifican, por lo que suelen buscar asistencia médica, incluidas las terapias de reasignación de sexo, como la terapia de sustitución hormonal y la cirugía de reasignación de sexo, para ayudarles a alinear su cuerpo con su sexo identificado.
María Aurora Rodríguez Aguayo es una mujer transexual oriunda de Colotlán, en el norte de Jalisco. Desde su infancia, ha sido apoyada por su familia, y pese a que ella siempre se identificó como mujer, tuvo que lidiar con muchos contextos y estigmas que prevalecen en torno a la poca empatía y educación hacia con la comunidad LGBTIQ+.
O sea, no es que yo me haya levantado cierto día y yo haya dicho, bueno, yo ya soy una mujer, o a partir de ahora quiero ser una mujer. Más bien, está algo con lo que nacemos y desde niñas sabemos que nosotros somos unas mujeres, pero por todo este estigma que hay socialmente no nos podemos desenvolver como mujeres, ¿va? Entonces, siempre tenemos que esperar el momento perfecto. Yo siempre lo compartí con mi familia, lo compartí con mi círculo social. Es que, vaya, comienzas a ir a terapia y empiezas a formar tu plan de vida y te estableces metas, ¿no? O sea, para el siguiente año quiero entrar a aprender inglés, ¿no? Entonces, yo sabía que mi transición la iba a comenzar en algún momento de mi vida, pero siempre mis metas estuvieron enfocadas en, a ver, estudia, prepárate para la vida y después habrá tiempo para iniciar tu transición. No me arrepiento, mi transición inició a los 27 años y no me arrepiento. Hay niñas que le empiezan incluso desde los 10 años, 12 años y tienen resultados increíbles, ¿no? Porque pues sus caracteres sexuales secundarios no están completamente desarrollados. Entonces, es un poquito más de trabajo para una persona como de mi edad que inicia su transición a esta edad. Pues no avanzada, pero ya que sus caracteres sexuales secundarios ya iniciaron, ya se desarrollaron. Pero pues estoy, ¿no?, al pie de la lucha y lográndolo día a día.
Las violencias que experimentan los y las transexuales son muchas: física, psicológica, económica, sexual, e inclusive en el ámbito educativo existe la discriminación, un contexto que se convirtió en la experiencia más desagradable para Aurora.
Uno se enfrenta a la vida, no la enfrenta sola, la enfrentas con tu círculo de personas. Y uno se forma ese caparazoncito, ese círculo tan especial. Entre nosotras nos ayudamos a afrontar las cosas que vienen, ¿no?, del exterior. Entonces es pesado, es mucho lidiar con comentarios tan fuera de lugar, tan innecesarios sobre todo. Y es una lucha constante. Yo puedo recordar los peores comentarios que me han hecho, ni siquiera han sido de mi familia, ni siquiera han sido de mis seres queridos. Los peores comentarios que yo recuerdo son de mis maestras, son de mis círculos educativos, sobre todo mis maestras, y hubo una muy en especial que literal fue una pesadilla muy grande que yo recuerdo. Fue algo muy traumático que hasta el día de hoy la veo y le tengo miedo porque no puedo lidiar con todo ese acoso que yo viví de parte de ella, ¿no?
La aceptación y apoyo por parte de la familia es una parte esencial para las y los transexuales, pero también hacer caso omiso a las críticas, que en nada contribuyen a mejorar el bienestar de las personas, y para ello, nuestra entrevistada se refugió en el mundo del maquillaje.
A mí ni siquiera me importaba que me dijeran: oye, ¿por qué usas maquillaje si tú eres un hombre? Porque, bueno, yo inicié mi historia en el maquillaje, aprendiéndome a divertir con el maquillaje, y salí a la calle con maquillaje y a mí no me importaba. Nunca me importó que me dijeran, que hablaran, que nada. Y a mi mamá tampoco no le importaban las críticas, a mi papá muchísimo menos. Y creo que eso me daba a mí más ánimos de que algún día mi transición iba a ser consumada, ¿no?, y de que podía decir al mundo que yo era una mujer realmente y que podría vivir una vida como una mujer.
En 2022, Aurora decide hacer formalmente y pública su transición, y justo el día en que decide comenzar con los trámites de cambio de identidad de género, vivió otro tipo de violencia, pero en esta ocasión por parte de las autoridades.
Formalmente lo inicié el día 26 de octubre del año pasado. Para este entonces estaba un señor de encargado del registro civil o que fungía como responsable, y al inicio fue el que te traen de aquí para allá, ¿no? Entonces me dijeron: conmigo no es el trámite, tienes que ir a Justicia o Derechos Alternativos, que está en la UNIRSE, me parece, aquí en Colotlán. Y pues dije, oh, está bien, yo que sepa y que ya me leí la ley, dice que en los registros civiles, pero pues yo voy a preguntar, no pasa nada. Me fui ese mismo día a preguntar y resulta que no. Ahí me confirmaron que ese trámite debería ser exclusivamente del registro civil, porque ahí tiene nuestra acta primigenia, nuestra acta de nacimiento, que es inviolable y no se puede sustituir. Entonces nadie más te puede hacer ese trámite. Y ya me dijeron ahí en Justicia Alternativa que estaba siendo parte de un trato injusto por parte de las instituciones, que si quería pasar con la Procuradora de Justicia para explicar mi caso. Y dije, pues, ¿por qué no? Si ya estoy aquí, su oficina está aquí, pues pasé. Entonces me atendió la secretaria muy cordialmente, después me pasó con la Procuradora de Justicia y de ella solo recibí una risa, bueno, sonrisa, que pareció más risa que sonrisa, porque no sé si no está enterada del tema, desconozco su capacidad sobre estos casos, pero va, yo sentí que ella se estaba riendo de mí, que lo que yo quería hacer era completamente una locura, y me lo dio a entender en sus palabras tan rebuscadas y así de derecho, pero le dije y le hice ver que también ella me estaba ejerciendo un tipo de violencia. Entonces, de ahí, pues gracias a Dios, la vida me llevó a ser parte, no ser parte, asociarme a una asociación, váyame la redundancia, de Guadalajara que se llama Impulso Trans, que son una maravilla, unos ángeles. Ellos me apoyaron y me orientaron completamente en todo esto y me dijeron que tenía que volver a ir al registro civil a decirles que ellos tenían que hacerme mi trámite. Y te digo, el trámite formal inició el 26 de octubre, me aceptaron mis papeles y de ahí me trajeron, en 15 días ven o en 15 días te hablamos para ver cómo seguimos. Necesitamos hacer unos oficios, unas cartas que después estas nosotros las vamos a exponer, bla, bla, bla. Cada 15 días yo hablaba y pues no, tenemos mucho trabajo, no podemos concentrarnos en tu caso. Y así, ¿no? O sea, me trajeron. Después, entrando este año, en enero, el 15 de enero yo hablo y me dijeron que pues el que estaba de encargado del registro civil lo habían despedido, no sé qué pasó, ya no estaba ahí. Entonces, que mi trámite nunca hizo nada, completamente nada. Y teníamos que iniciar desde cero y afortunadamente la señora Lourdes, que ahora es la encargada y le agradezco mucho, le mando muchos saludos. Ella tomó mi caso y me lo sacó en prácticamente 15 días y, o sea, yo también comprendo que ellos tienen trabajo, pero pues también yo necesito tener una concordancia con lo que soy, con lo que digo ser y con lo que va a estar en mis documentos oficiales, ¿no? Porque también esa es parte de la violencia que nosotras sufrimos.
Ser transexual no es motivo de vergüenza, burla o admiración. Es sinónimo de orgullo y de reconocerse como lo que una persona es, aunque Aurora sabe que ser mujer en este país es un riesgo.
Una como mujer trans es muy complicado adherirse a estas luchas del feminismo, ¿no? Porque recordémonos que hay dos grandes grupos dentro del feminismo. Uno que es liberal, transfeminista y que apoya también y hace partes de él el movimiento de las personas trans, ¿no? Y está el otro lado del movimiento feminista que son las feministas que no quieren esta lucha o en su lucha a las mujeres transexuales. No las reconocen como iguales porque no tenemos una vagina o no nacemos con una vagina y comienzan a utilizar estos términos de mujer menstruante, mujer con vagina, o mujer que puede dar vida o mujer gestante y todas estas cosas que dentro de estos mismos conceptos excluyen a las mismas mujeres que biológicamente nacieron con una vagina, ¿no? Entonces, yo es lo que razono y hablo con mis amigas que son transgénero también. Y les digo, bueno, pues es que nosotros la tenemos doblemente difícil, ¿no? Porque nos discriminan primero por ser transexuales y después nos matan por ser mujeres. Entonces tenemos doble violencia ejercida contra nosotras.
Han pasado varios meses desde que Aurora comenzó su tratamiento y transición. Se siente satisfecha por sus logros y cambios, pero también porque pese a las vicisitudes que ha enfrentado, es una mujer plena, que logró egresar de la licenciatura en enfermería y laborar en los laboratorios del Centro Universitario del Norte.
El Día Internacional de la Visibilidad Transgénero se celebra el 31 de marzo de cada año. Es una fecha importante que se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia las personas transgénero.
Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Celebramos a las mujeres que inspiran y resisten con valentía y determinación. Ya volvemos.
Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire.
La investigación no son 4 años. La investigación no tiene tiempo.
Conozcamos las historias de las científicas, atletas y muchas más mujeres que transforman y engrandecen nuestras comunidades. Estamos de vuelta.
Continuamos conversando y resistiendo con determinación, alegría y esperanza. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y desde Ocotlán, en la Ciénega de Jalisco, te invito a conocer y escuchar a mujeres activistas, defensoras de los derechos para todas y todos. Sus historias y causas nos estremecen y alientan porque son las mismas que vivimos, padecemos y resistimos día a día. Conoce a Verónica Lomelí.
Soy ribereña, de ascendencia coca, de Santa María de la Joya. Me considero una ciudadana en primer lugar, una mujer, madre, hermana, hija, abuela ya ahora. Ya fui también servidora pública. Ya viajé buscando soluciones, tocando puertas. Circulé por PRI, circulé por MC y circulé por Morena.
¿Cuáles son los grandes temas, los asuntos que consideras relevantes en esta zona y que no son atendidos?
En primer lugar, es una catástrofe ambiental, social y humana, porque el lago de Chapala es un lago de mercurio, el río Santiago ya es una cloaca. He visto cómo se mueren los niños de enfermedad renal, cómo nacen los niños mutados por el mercurio, cómo las descargas no son tratadas y están avaladas. Son 10.500 empresas desde Almoloya del Río hasta Nayarit, que es donde se desemboca al Pacífico. Y eso lo saben los tres niveles de gobierno. El presidente nos falló, el presidente Andrés Manuel, porque en Poncitlán 2017 él dijo que iba a sanear. Ahí le llevamos los enfermos y él ahí se comprometió.
¿Cómo crees que se pueda abordar de manera más empática el movimiento del feminismo y otras luchas sociales que nos impactan, que nos trascienden a las mujeres, a nuestras familias, en la lucha por esa justicia social, por esa justicia ambiental, por esa justicia económica de oportunidades?
Mira, nos falta mucho, porque desde el hogar empieza. Aprender desaprendiendo. Tenemos que jalar parejo. Eso es comunidad. Hemos cerrado simbólicamente lo que es el Palacio de Gobierno del Estado. Desde que estaba Aristóteles, hemos llevado féretros con las fotos de los niños que se nos han ido, con las cruces y el nombre de cada niño. Llenaríamos la Plaza de Armas y no nos alcanzaría, porque no hay estadísticas, no hay cifras. Sí las tienen, pero no las van a sacar. Ninguno de los tres gobiernos coincide. Qué coincidencia, ¿no? Y aquí la solución es esta: que se siente el gobierno federal, que los cite a todos, a los 9 gobernadores, a los 155 presidentes municipales que están en esta catástrofe, que ya son crímenes de lesa humanidad, y reformen el artículo 102b de la Constitución. ¿Por qué? Tenemos macro recomendación del 2009, tenemos la recomendación de Profepa a estos 155 municipios y los 9 estados. 3 medidas cautelares que nos dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ganamos un juicio por muertes comprobadas en San Pedro Chicán y Mezcala de la Asunción. Es gravísimo.
¿Qué te queda por hacer, Vero Lomelí?
Nosotros lo único que nos queda es concientizar desde nuestra casa. Me decían, no le hagan caso, está loca, o sea, no quiere el progreso de Poncitlán. Les digo, sí quiero el progreso, pero lo quiero sustentable. Se puede progresar, pero hacer planeación urbana bien. Pues somos el segundo lugar mundial de enfermedad renal, solamente por debajo de Taiwán. Agua Caliente, o sea, es una comunidad de escasos 2,000 personas. Y es el epicentro. No hay familia que no esté enferma. Es aprender a vivir en comunidad y no permitir las injusticias. Que por primera vez los derechos humanos sean vinculatorios y no sean llamadas a misa.
Ahora te presento a Virginia Alejandre y Edna Jaramillo, dos jóvenes activistas integrantes de la Alianza Feminista Interseccional Ocotlán, una colectiva de muy reciente creación que acompaña y educa a las niñas, adolescentes y mujeres adultas de Ocotlán y la región Ciénega. Ellas nos comparten sobre el sentido de esta organización.
Como colectiva, nosotras empezamos a trabajar juntas el año pasado. Se organizó en una semana. Edna me contactó, platicamos ideas, posturas. Y lo primero que hicimos fue lanzar convocatoria, la difusión de la marcha, establecer un punto de partida y después fuimos reclutando a más mujeres a través de conocidas aquí en la universidad, las redes sociales. Ya el año pasado se quedó un grupo, entonces lo volvimos a como que reactivar a través de mensajes y ahorita la manera en la que nos preparamos pues es mencionándoles la marcha, lanzando diferentes convocatorias.
Pues este año estamos haciendo una dinámica de armar tu cartel de protesta, que lo hagan de manera ya sea individual o con nosotras.
Pues para que también se vaya creando este espacio de que se sientan como en confianza, que nos vayan identificando, que se vayan conociendo entre ellas, o me identifican o identifican a Edna, o entre todas nos ubicamos. Y la idea de hacer esto es para que ya se vaya sintiendo este mood y también pues participar.
A mí pues se me hace indispensable el arte en estos espacios, por ejemplo, que incluso es confundido a veces nuestras expresiones artísticas. No sé por qué el vandalismo lo están normalizando más que pues la iconoclasia, que suele despertar este tipo de movimiento, que aquí no se ha hecho, pero comprendemos a las hermanas que lo llegan a hacer, ¿no? O al menos esa es nuestra postura.
Aquí realmente no se ha hecho porque no hay tanta manera de... La palabra es acuerparnos, o sea, de cuidarnos de que no se tomen fotografías haciéndolo, porque pues puede tener repercusiones lastimosamente. También hemos estado checando qué dinámicas podemos replicar que hayamos visto en otros espacios, que aquí funcionen. Por ejemplo, poner el tendedero de manera anónima, incluso si no quieres denunciar a la persona que te lo hizo, nada más quieres como sacarlo de tu sistema porque es algo muy liberador. Se va a hacer, vamos a estar ahí cuidándolas y cuidándonos también entre nosotras. Se abrió un círculo para compartir sentires, pensamientos, poemas. También es que sepan que no solo ese día, sino todos los días que restan del año, vamos a estar ahí para ellas. Yo te recibí un acompañamiento que me ayudó mucho cuando tuve que hacer un proceso de denuncia y yo me capacité después. Y ahora yo, si necesitan hacer una denuncia, ya sea ante la DDU aquí en la universidad o en las fiscalías, se les da un acompañamiento emocional y aparte se tienen los contactos para que si necesitan alguna abogada, alguien que las oriente, las asesore, pues también de una manera que sea gratuita. Y yo de manera personal soy acompañante de abortos, entonces también les dejamos toda esa información de que sepan que hay alguien ahí si lo necesitan. Justamente tejer redes para que no solamente se quede ese día, se quede ya para siempre. Quizás el cambio no lo vamos a ver de hoy a mañana, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El cambio gradual que se siente, que vamos viendo a través de los años para todas. Como colectiva, estamos de que al pendiente cualquier situación de violencia, de acoso que se presente, siempre hay alguien ahí para responder y apoyar. La idea de este año es, tenemos tres fechas muy importantes marcadas: el 28 de septiembre, que es por la despenalización del aborto, y el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Se van a realizar igual marchas, círculos. La idea es también traer, como comenta Edna, el arte a todo esto, porque siento que es una manera muy buena de llegar y una buena manera de expresarnos. Traer círculos de reflexión, círculos de lectura, de escritura feminista, de bordados de sus pañuelos. Y ya de una manera un poco más personal, pues sí, seguir trabajando con acompañamientos, ya sea en procesos de denuncias o acompañamientos en aborto a toda persona gestante que lo necesite. Para mí eso sería lo principal, sacar a agresores, violadores y acosadores de espacios. No importa si es jefe de tu trabajo, no importa si es tu tío, tu abuelito, el esposo de tu mamá, tu hermano o tu maestro, tu expareja, tu compañero de clase, el jardinero, quien sea, no debemos tener una política de cero tolerancia.
Creo que nosotras somos las que sostenemos estas conductas a veces por no animarnos a hablar en su debido momento, que no se culpa, o sea, es un proceso muy, muy complicado. Yo, por ejemplo, fui víctima de abuso, y también nosotras podemos ser agresoras, también nosotras podemos violentar, dejar de amamantar a nuestras siguientes generaciones con el machismo que tenemos instaurado desde décadas, siglos atrás.
Y cerramos compartiendo la experiencia y el aprendizaje de una aliada en la lucha para garantizar y ampliar los derechos de todas las mujeres. Ella es Lupita Ramos Ponce.
Soy docente, investigadora en temas de violencia contra las mujeres, y además desarrollé métodos de análisis en torno a la violencia de género para medir los casos de feminicidio. Logramos en su momento tipificar el feminicidio aquí en Jalisco, y además pues he sido promotora en la región, en toda América Latina y el Caribe, de visibilizar estas violencias y de la tipificación de feminicidio. Mi referente inmediato siempre fue mi mamá. Fuimos 11 de familia, 8 mujeres y 3 hombres, 11 hijos. Entonces a mí ella siempre me pareció la superwoman, ¿no? Emprendedora, y era médica, y era psicóloga, y era educadora, y era todo, ¿no? Entonces esas mujeres de antes así fueron inspiradoras. Las mujeres que acompañamos nosotras víctimas, ¿no?, de feminicidio, sus familias, todas ellas me parecen mujeres extraordinarias y yo a ellas sí les he aprendido muchísimo, muchísimo, ¿no? Pues ellas son mis referentes en la vida. El tiempo me ha ido cambiando mi forma de pensar y de decir, oye, no es por ahí, tienes que reformular o mirar las cosas de manera distinta, ¿no? Lo que sí he tratado de hacer siempre es de ser muy respetuosa de las posturas políticas distintas a la mía, pero eso no me da ningún derecho a mí a descalificar a la otra persona y tampoco permito que se me descalifique a mí por pensar distinto, ¿no? Por pensar diferente. Hay ciertas compañeras feministas que deciden esa forma de lucha destruyendo, rayando, y también puedo entenderlas que lo quieran hacer desde su digna rabia. Trato de hacer siempre, de ser como muy, muy respetuosa de las distintas posturas políticas feministas, aunque sean distintas formas o maneras en que yo actúe o haga o realice, ¿no?
¿Qué es lo que estás buscando construir en este momento?
Bueno, la lucha no termina, al contrario, es que se vienen tiempos complicados. Nos toca también buscar nuevas formas de resistencia, pero yo iría más allá, porque no podemos estar pasándonos la vida resistiendo y viendo que no nos quiten lo poquito que hemos ganado, ¿no? Que algún día las generaciones de niñas y de mujeres que nos siguen van a encontrar un mundo muchísimo mejor del que nosotras teníamos cuando llegamos. También debemos de ver esperanzador el futuro para las niñas y para las mujeres, y en eso, por supuesto, que yo seguiré trabajando hasta el último día de mi vida para que el mundo que yo deje cuando me vaya sea un mundo mucho mejor que el que había cuando yo llegué aquí.
A todas ellas, gracias por su valentía y sororidad. Gracias también a mis compañeras reporteras Andrea Gutiérrez y África Mariana Ramos, quienes nos acercaron estas voces. Gracias a Diego Ochoa en la producción. Soy Claudia Alejandra Contreras. Quédate en esta sintonía y sigamos conociendo a más mujeres que nos inspiran.
Marzo, mes de las niñas y las mujeres. Celebramos a las mujeres que inspiran y resisten con valentía y determinación. Ya volvemos. Mujeres que inspiramos. Mujeres diversas. Estamos de vuelta.
Neutrón, protón, ion, fotón. Bioquímica, ingeniera aeroespacial.
Queridos radioescuchas de la Red Radio Universidad de Guadalajara, les saludamos con muchísimo gusto ahora desde Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, en el 102.3 FM, en el marco del 8 de marzo, conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en esta transmisión especial de Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. Al frente de este micrófono les saluda Elia Macías, bajo la producción de mi compañero Silvestre Canil. En este bloque estaremos destacando a la mujer en la ciencia. Sabemos que son cada vez más mujeres las que en este ámbito están destacando haciendo ciencia, cosa que nos da muchísimo gusto. En esta ocasión nos centraremos de manera breve en algunas de ellas de los centros universitarios de la red. Sean todas y todos bienvenidos a este bloque de Mujeres que Inspiran en la Ciencia. ¡Comenzamos!
Mujer, podemos ser lo que queramos, querer es poder.
Las mujeres juegan un papel fundamental en la ciencia, tanto en la investigación, divulgación como docencia. Escuchemos las voces de algunas destacadas científicas en diferentes campos del conocimiento de nuestra casa de estudios.
Mi nombre es Ana Cristina Núñez González. Tengo varias líneas de investigación que tienen que ver con el síndrome de burnout, con la malnutrición. Tengo por ahí varias publicaciones asociadas a esos temas. Desde mi área de profesionalización, me interesa que las personas tengan una buena salud asociada a una buena salud alimentaria y una buena seguridad alimentaria.
Mi nombre es Erandis Tenic Torres Sánchez. Trabajé un tiempo con pacientes con Alzheimer y con esclerosis múltiple. Me dedico a la investigación en las líneas de toxicología por exposición a plaguicidas. La participación de la mujer en la ciencia, aplaudo a mis alumnas, luchan cada día por lograr sus sueños.
Mi nombre es Mireya, soy la Reina Villela. Laboratorio de Biotecnología Vegetal. Estamos trabajando con plantas
humanas con especímenes vegetales. De investigaciones en las que he realizado, las que he colaborado sobre pitahaya y el uso, crecimiento, multiplicación de pitahaya de diferentes variedades. Otro de los proyectos, el uso de plantas como biocidas.
Claudia María Ramos Santana, las líneas de trabajo de psicología y también el tema de habilidades para la vida, con experiencias de investigación e intervención en diversos ámbitos dentro de la universidad, así como el tema de estudios de género.
Mi nombre es Viviana Matilde Mesa Cornejo. Trabajo con la mosca de la fruta y analizando si la población mexicana tiene o no una enzima que puede evitar que padezcan enfisema pulmonar o EPOC.
Soy Zaira López. Mi área de investigación es biología celular. Mi satisfacción profesional hasta ahora ha sido contribuir en la formación científica de estudiantes de pregrado y posgrado, así como en la generación de conocimiento, publicado en revistas internacionales de alto factor de impacto.
Vamos ahora con esta entrevista. En este marco tan especial, nos acompaña la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel. Ella es doctora en geografía y su relación con el uso del suelo de la Universidad de Oxford, Reino Unido. También cuenta con una maestría en ciencias, en ecología forestal, en agricultura en la Universidad de Holanda. Y su campo de especialidad es la ecología forestal y la paleoecología. Su línea de investigación es un estudio de los patrones de distribución espacial y temporal de ecosistemas terrestres, en la que desarrolló proyectos de ecología forestal a largo plazo mediante el uso de sitios permanentes, dinámica de la vegetación en bosques de pino y de encino, regeneración forestal y estudios paleoecológicos centrados en el Holoceno tardío. Nos da mucho gusto saludar a la doctora Blanca Lorena Figueroa Rangel, autora de varios libros, de capítulos de libros, de artículos científicos en revistas indexadas de alto impacto, académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur para la Universidad de Guadalajara. Bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, es un placer de nuevo estar en la radio que tanto queremos aquí en esta región y muchísimas gracias por la invitación, como siempre.
Nos gustaría que nos comparta, por favor, información sobre este tema acerca de la ecología forestal y paleoecológica. ¿Cómo es que comienza su interés por la investigación en estos campos de la ciencia?
Se remonta a muchos años, ya yo diría décadas, cuando yo era un estudiante de la licenciatura en biología por nuestra Universidad de Guadalajara, en lo que hoy es el CUCBA, el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y cuando me vi en la necesidad de elegir un tema de tesis para licenciatura, pude visitar los bosques templados, y me empecé a interesar en lo que es la distribución particular de los árboles en el espacio y en el tiempo. ¿Cómo es la historia de los bosques? ¿Cómo han ido cambiando no solamente en la escala temporal, sino también espacial? Entonces yo empecé precisamente en mi tesis de maestría, que la hice en la Universidad de Wageningen en Holanda, la empecé en ecología forestal. Pues yo sí quería conocer cómo se distribuían los árboles, plántulas y la regeneración que esos árboles producían. Tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Yo quería seguir estudiando los bosques en la parte esta espacial, pero tuve la oportunidad de encontrarme de esas cuestiones del destino, como le quieran llamar, y me encontré con la doctora Kathy Willis, quien ahora es profesora de la Universidad de Oxford, es baronesa, ha crecido mucho ella desde el punto de vista académico y político, y ella me dijo, quiero que hagas tesis conmigo, pero yo trabajo con paleoecología.
¿Cómo ha sido para usted destacar la importancia de la ecología forestal?
Fíjate que en realidad ha sido muy complicado, porque resulta que, si bien es cierto que yo realizo investigación en ecología forestal y paleoecológica, yo imparto clases en estadística. Entonces, todos mis alumnos, pues a muchos no les encanta mucho los números, por alguna razón. Entonces, cuando llevan mi curso, pues tal vez es un poco complicado cuando tú no estás dando tu clase de lo que tú haces en investigación. Sí fue complicado.
Sí.
Entonces, mi estrategia fue desarrollar mi investigación, publicar en revistas de alto impacto, relacionarme con colegas paleoecológicos que en aquel entonces, y todavía no somos muchos paleoecólogos en México y en el mundo, pero aquellos pocos que había, pues empecé a colaborar con ellos y a impulsar los estudios paleoecológicos en México y en particular en esta región, ¿no? A partir de ahí, pues empiezas a tener reconocimiento de tal manera que las personas que están interesadas, pues ya te buscan por lo que has hecho, por el desarrollo que le has dado a tu investigación.
Doctora, me gustaría que nos compartiera algunos de estos proyectos que usted ya ha realizado, algunos temas claves que serían importantes destacar.
Ok, ¿qué se hace? Es muy importante, yo creo que eso sí lo es importante que lo puntualicemos. Yo creo que todos estamos familiarizados con nuestros cursos de historia, ¿no? En la primaria, en la secundaria, en la preparatoria. Es importante, pues, conocer la historia de nosotros como seres humanos para entender por qué llegamos a lo que tenemos ahorita y hacia dónde vamos. Es un poco lo mismo con la vegetación. La paleoecología en realidad lo que hace es reconstruir la historia de la vegetación y su ambiente. Entonces, lo que hacemos es conocer a través de los archivos históricos que dejan las plantas. Uno de ellos es el polen fósil, no es el único. Hay muchos indicadores o proxies que dejan las plantas, los animales y nosotros mismos, y se van acumulando de forma estratigráfica, es decir, crean estratos. Toda esta información se pone en modelos y entonces se puede predecir.
¿Es algún mensaje que quisiera compartir con las y los estudiantes interesados en la ciencia, la investigación, ya para finalizar?
Como lo mencionabas, pues que ha sido un reto hacerlo y sin embargo, pues lo hemos hecho. Sí se requiere de mucho esfuerzo, lo que yo les digo a los jóvenes, sean hombres o sean mujeres, que encuentren en eso que les apasiona, que lo hagan. Pero que de todas maneras van a tener que hacer muchas cosas que no les gustan, pero que sí hagan eso que más les gusta, y sobre todo a estos jóvenes que estamos preparando, que se van a enfrentar al mercado laboral, y si quieren dedicarse a hacer investigación científica, enfocarse en ello, y pues sí es importante que se preparen, ¿no? Y que se preparen de forma sistemática y continua y constante. Si tú no te preparas y no tienes la certificación para hacerlo, te va a costar más.
La formación. Pues bueno, estamos aquí aprendiendo, escuchando de una voz experta. Pues agradecemos muchísimo el que hoy nos esté acompañando, externarle nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento y felicitación por este estudio que usted realiza.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Siempre un placer estar aquí con todos aquellos que estén escuchando y que uno no a veces no los vamos a conocer, pero sé que es una forma de comunicarnos en este mundo que a veces parece tan aislado y parece tan disperso.
Así es. Le agradecemos muchísimo, doctora Blanca. Nosotros tenemos más.
Luchan Itzel Pérez Ponce, estudiante de la licenciatura en químico farmacéutico biólogo del CUSEI, ganó el primer lugar gracias a una propuesta de innovación para medir la radiación en el espacio, derivado de un concurso realizado en un campamento de la NASA en Alabama, Estados Unidos. Dulce nos comenta al respecto.
Estamos haciendo lo que es un material que se adapta como a los rayos ultravioletas del espacio. Entonces, pues lo que hace es absorbe la radiación y cambia de color básicamente. Eso es lo que nosotros llevamos como proyecto a la NASA. Antes pues se pensaba que las ingenierías eran más como para hombres, ¿no? Pero actualmente ya tenemos muchas mujeres que demuestran que son muy capaces. Y la verdad me hace sentir mucho orgullo que pueda ser yo parte de ellas. Que pueda seguir el ejemplo también de otras mujeres, ¿no? Que ya estuvieron en esta área, que podamos seguir sumando a otras personas más jóvenes que conocen a alguien que ya ha hecho un logro importante en su vida y quieren seguir como esa trayectoria también. Yo fui criada por mi mamá, entonces ella siempre era mi ejemplo, ¿no? Pero pues he visto a muchas mujeres que no pueden estudiar como quisieran, ya sea porque tienen una pareja que no se los permite o porque sus papás prefieren que se dediquen, no sé, al hogar, ¿no? Como tal. Entonces, es una situación muy lamentable, que se da mucho en México todavía eso. Pienso que en un futuro todas las mujeres van a poder lograr algo en su vida, a abonar más a nuestra cultura, a la ciencia.
Un hito científico fue alcanzado por un equipo de investigadores liderado por la doctora Saraí Contreras Martínez, científica investigadora de la Universidad de Guadalajara, quienes lograron colocar por primera vez en la historia radiotransmisores a colibríes pequeños. Este proyecto pionero, desarrollado en colaboración con académicos de la universidad y especialistas del Cellular Franklin Technologies, tiene como objetivo monitorizar las rutas de migración de los colibríes que llegan a Jalisco desde Alaska.
El radiotransmisor
emisor era muy difícil hacerlo para los colibríes por su peso, porque tenemos colibríes muy pequeños que pues pueden pesar 2 gramos, 3 gramos, hasta algunos que pesan ya 25 gramos, que es el más grande. No se había hecho un radiotransmisor tan pequeño, específico para el colibrí. Se había utilizado otros radiotransmisores que eran para otro tipo de especies que nosotros las llamamos paseriformes. Entonces, este radiotransmisor se le colocó y se hizo pruebas ya antes con el colibrí más grande. Tiene una celda solar, un mecanismo que transmite datos hacia 2.4 GHz. ¿Qué significa eso? Que lo puede captar como el Wi-Fi, o sea, los datos pueden también viajar y ser captados por una antena o por tu teléfono. Porque hay un mecanismo que el teléfono, con una aplicación, lo puede captar.
Desde Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán, David Mejía.
De esta manera llegamos al final de este segmento enfocado al trabajo y al logro de las mujeres en el ámbito de la ciencia. Un cordial saludo a todos los integrantes de la Red Radio Universidad de Guadalajara y a toda nuestra audiencia. Al frente de este micrófono, su servidora Elia Macías, bajo la producción de mi compañero Silvestre Canil. Los invitamos a continuar en sintonía de esta transmisión especial Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. A continuación escucharemos otro bloque destacando a las mujeres en el deporte. Hasta Ciudad Guzmán nos vamos ahora.
Juntas. Juntas. Resistimos. Ya volvemos. Reconocemos y celebramos a mujeres de todas las razas, culturas, orientaciones sexuales e identidades de género. Desde nuestra diversidad resistimos. Regresamos.
Regresamos a Mujeres que Inspiran, Mujeres Diversas. Acabamos de conocer el papel de las mujeres de la ciencia con nuestras y nuestros compañeros de Radio UDG en Autlán de Navarro. Nuevamente los saluda Andrea Gutiérrez detrás del micrófono. Antes de terminar este programa que realizamos como un trabajo de la Red Radio UDG para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, queremos hablar de otro ámbito, y es la mujer en el deporte. Como lo hemos venido contando en este programa, a través de los años las mujeres han destacado y destacan por su capacidad en diversas disciplinas, rompiendo así estereotipos tradicionales. En el deporte, las mujeres participan de manera diversa, ya sea como atletas, entrenadoras o juezas, como actividad recreativa o de manera profesional y a nivel competitivo. Las historias que estoy por compartirte son de mujeres que han logrado apropiarse de diversas disciplinas en Jalisco. Comenzamos con la historia de Aranza Cosío Aceves, originaria de Tototlán, Jalisco, con la producción de nuestras y nuestros compañeros de Ocotlán.
Mujeres que inspiran, mujeres diversas. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Aranza Cosío Aceves es una destacada jugadora de tenis de mesa, quien actualmente cuenta con 19 años. Es originaria del municipio de Tototlán. A lo largo de su carrera, ha logrado importantes logros y ha dejado una huella significativa en el deporte. Dentro de sus logros, podemos encontrar que en los Juegos Nacionales CONADE 2022 y 2023, Aranza se consagró como una atleta excepcional al conseguir 4 medallas de oro consecutivas en diversas categorías. Asimismo, participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, en donde la tototlense consiguió 2 medallas de bronce. Por otro lado, Cosío Aceves participó en el Mundial de Tenis de Mesa celebrado en Sudáfrica, el cual, junto con Yadira Silva, quedaron en 32avos de final en la modalidad de dobles femeninos. El siguiente reto para Aranza son los Juegos Panamericanos que se celebrarán este año en Santiago de Chile, con el objetivo de conseguir un boleto y llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Con su dedicación, talento y constancia, Aranza Cosío Aceves ha demostrado ser una deportista destacada en el tenis de mesa. Su capacidad para conquistar medallas de oro en múltiples categorías y su clasificación para eventos internacionales reflejan su habilidad sobresaliente y su prometedor futuro en el deporte.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mujeres que inspiran, mujeres diversas.
La Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte, aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, afirma que la igualdad de oportunidades para participar e involucrarse en todos los niveles de supervisión y adopción de decisiones en materia de educación física, actividad física y deporte, ya sea con fines de recreación, promoción de la salud o alto rendimiento, es un derecho de todas las niñas y todas las mujeres, que debe ser respetado activamente.
Yo soy Mónica, soy una atleta de alto rendimiento, de la disciplina de deporte adaptado.
Mónica Rodríguez es originaria de Zapotlán el Grande. Es campeona de alto rendimiento en la disciplina de deporte adaptado de atletismo. Nació el 14 de junio de 1989 y su primera incursión en el deporte fue la natación, para luego entrar de poco a poco al atletismo.
Yo jugaba con mis compañeras a correr, o jugábamos carreritas o a la trail o así. Siempre andaba o en bici, en patines, en patineta. Cuando tenía 15 años fui a un evento, un evento en Tamazula, y después vine aquí a Guadalajara. Y yo quería seguir, pero como no conocía a nadie de aquí, mis papás no me dejaban venir con uno de mis compañeros apenas empezaba a conocer. Fue por unos compañeros que también tenía la experiencia de ellos, de participar en eventos grandes y todo así, su forma de ser como que más seguros de sí mismos.
Desde muy pequeña, Mónica perdió la visión a consecuencia de un retinoblastoma.
Yo perdí la vista a los 3 años. A los 2 años de un ojo y a los 3 años del otro. Me detectaron retinoblastomas y me tuvieron que operar. Y fue a partir de los 3 años que quedé así. No me acuerdo de nada, solo tengo una idea del sol, de la luz. Pero no me acuerdo de haber visto nada. En cuanto a cómo estaba el acomodo de mi casa, cómo era, hasta la voz de mi abuelita, sí me acuerdo bien cómo se comportaba porque tenía una enfermedad, pero de imágenes no, ni colores menos.
La familia del atleta y su perseverancia han sido factores importantes en sus logros.
Mi mamá era la única que sí me apoyaba un poco más desde que entré, sí me llevaba a entrenar y todo así, pero nunca. Al contrario, me decían que cuando iba a correr mi primer medio maratón, me decían que que iba a llegar con la lengua de pechera, que iba a llegar en la camilla y que puras cosas así. Y pues yo decía, no, sí voy a llegar, como quiera que sea, pero voy a llegar. Y yo me ponía así como a hacer ejercicios de marchando, estirarme y así. Y cuando me dejaban sola en mi casa, yo trotaba de la puerta de la casa a la puerta del patio, así. Trotaba para tener más condición y que no pasara lo que ellos me decían.
La perseverancia de Mónica ha sido clave para los éxitos que ha alcanzado hasta ahora. El compromiso inquebrantable y la determinación constante le ha permitido ganar diversas medallas. Entre las últimas que logró fue el oro paralímpico con récord mundial para México. La atleta ganó los 1500 metros en su disciplina. El trabajo y la constancia es también la historia de Fátima Castellanos, una joven de 22 años originaria de Jamay, Jalisco. Su disciplina, para powerlifting. Una de sus más recientes competencias fue la para powerlifting World Cup 2023, en la que Fátima describe la emoción y decepción que pasó.
Fue emocionante, pero a la vez fue como, pues, algo decepcionante porque al momento de que salimos a competir, yo no contaba con atletas nuevas y a mí me bajaron del ranking automáticamente. Pues no alcancé medallero porque iba para medalla de bronce. No tenía atletas pues que levantaban más peso y el día del pesaje llegaron atletas nuevas. Llegaron con más marca pues que la mía. Yo ahorita estoy levantando 86 kilos y pues la marca que ellas levantaban es más que la mía. La de primer lugar levanta 135 kilos.
Con 7 años en la disciplina, Fátima cuenta cuál es su mayor desafío y cuál ha sido su competencia más memorable.
Como deportistas, más que nada dejar marca y pues buscar como objetivo más allá de los que he obtenido. Ha sido un mundial en Georgia. ¿Por qué? Porque estaba en juvenil y sacar medalla de oro y pues sacar buena marca más que nada. Y pues fue buena para mí porque era lo que yo estaba trabajando desde hace muchísimo tiempo. Y ahorita pues sigo igual, sigo trabajando, pero ya ahora diferente, ya con mayores, ya estoy en la categoría de las mayores. Ya es un poquito pues más difícil, pero pues como dicen, no imposible.
Continuamos con Nicole, quien es una impulsora de la inclusión femenil en el fútbol y en la lucha libre en Ocotlán. Conozcamos su historia con esta producción de nuestros amigos y amigas de Radio UDG Ocotlán.
Mujeres que inspiran, mujeres diversas. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
Nicole es una joven que desafía los límites y combina dos grandes pasiones, el fútbol y la lucha libre, conocida en los encordados como Shuri. En la arena Luis Verdía, nos adentraremos en su mundo lleno de acción y adrenalina. Nicole ha sabido destacarse en dos ámbitos, en una faceta como aguerrida futbolista y también se ha enfrentado a los duros desafíos de la lucha libre. Pero, ¿cómo fue que Nicole descubrió su pasión por estas dos disciplinas? Ella relata que el fútbol fue el primer deporte que practicó. Comenzó en escuelas deportivas en Ocotlán, mientras que el gusto por la lucha libre fue gracias a su abuelo, el cual llevaba a Nicole a las funciones constantemente, y fue en dicho recinto donde al ver los lances y las llaves, surgió en ella el practicar la lucha libre. Nicole formó parte de la selección de Ocotlán, representando su ciudad natal en la Copa Jalisco 2023, y simultáneamente disputaba combates dentro del entarimado como Shuri, en la arena Luis Verdía. Curiosamente, ella comparte que sus compañeras se extrañaban cuando en ocasiones eran perceptibles moretones cuando Nicole arribaba a los cotejos, por lo que ellas le preguntaban a qué se dedicaba. Nicole, o Shuri, para los aficionados al pancracio, ha señalado que se necesita fomentar la rama femenil tanto en el fútbol como en la lucha libre en la capital del mueble.
Pues estaría bien que Ocotlán llevara más luchadoras, porque sí se necesita, aunque no parezca, como que la confianza de mujer con mujer para poder hacer más fácil las cosas, ¿no? Y sí, es muy necesario que hagan más, se podría decir, viral este deporte en mujeres.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mujeres que inspiran, mujeres diversas.
Con esto concluimos este programa Mujeres que inspiran, mujeres diversas, en el que recordamos y conocimos las historias de mujeres que han dejado una huella en diversos ámbitos, desde científicas hasta líderes políticas y artistas innovadoras, cada una contribuyendo desde su lugar. Es fundamental para nosotras y nosotros reconocer y conmemorar las historias de mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, ya que estas narrativas ofrecen una perspectiva vital e inclusiva. Al conocer y compartir las experiencias, logros y desafíos de estas mujeres, no solo honramos su legado, sino que también inspiramos a las generaciones presentes y futuras a superar barreras, a perseguir sus metas y a contribuir al avance y la equidad de género. Yo me despido y en nombre de las emisoras que conformamos la red Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, Autlán de Navarro, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ocotlán y aquí, Ciudad Guzmán, agradezco el favor de tu atención. Agradezco también la subdirección de Víctor Magaña en la red Radio Universidad de Guadalajara por hacer este esfuerzo colaborativo posible. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
...8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Juntas resistimos. Una producción especial de Red Radio Universidad de Guadalajara.